Conocíamos en las últimas horas un informe de el periodista Martín Angulo de Infobae. Indica que la justicia ordenó a un padre pagar más de cuota alimentaria mientras dure el aislamiento obligatorio. La mamá reclamó que se hace cargo de todos los gastos y que estuvo sin trabajo porque contrajo coronavirus. Se tuvo que internar con su hijo porque, al parecer, el padre no quiso quedarse con el chico. Y un juez dijo que ante circunstancias extraordinarias como la de una pandemia hay que apelar al principio de solidaridad familiar. Nos preguntábamos respecto a estas situaciones, ¿no? De cuota alimentaria, de las demandas, ¿no? A partir de esta pandemia, de este aislamiento, en el que, bueno, durante mucho tiempo, la justicia, lo que es el Poder Judicial, está funcionando, pero solo con urgencias. Sí. Digo, ¿cómo se tramitan? ¿Cómo se gestionan? Si ha habido trabas a partir, ¿no? de esto que está ocurriendo, y por eso con estos temas siempre. Ayuda claro nuestro amigo el doctor Gastón Argeri, que es presidente del Colegio de Abogados Departamental Azul, además especializado en temas de familia. Gastón, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? Muy buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo
estás? Gracias como siempre, porque nos disparan estos temas, nos disparan como muchas preguntas. ¿Y cómo fue, Gastón, desde que se puso el aislamiento hasta ahora? ¿Esto ha imposibilitado que se siguiera con algunos reclamos? ¿Esto se atiende porque se considera esto no como urgente? ¿Cómo es?
A ver, bien marcás vos que se publican en los medios de comunicación y medios nacionales casos particulares donde se tratan determinados temas, como es el que yo quieren hablar ustedes del tema de alimentos, ¿no? Sí. Extraordinarios. Es cierto que la justicia está funcionando tanto en Capital Federal con una feria extraordinaria y en la provincia de Buenos Aires con un asueto, amén que estarían levantando próximamente y ya empezaron a correr los plazos en determinados fueros. El de familia sigue todavía suspendido los plazos, pero doy fe y reconozco que en nuestra localidad están trabajando en muchos casos. Ajá. Eso también lo reconozco, ¿no? Porque también hay que llevar tranquilidad a la gente diciendo que la justicia está frenada. No, se está avanzando. De hecho, estamos trabajando muchísimo. Yo creo que con el teletrabajo se está trabajando mucho más que antes de la cuarentena. Entonces, están saliendo más rápido las cosas en ese sentido. En cuanto al tema de alimentos, es un tema interesantísimo porque siempre la gente quiere saber qué pasa con su cuota alimentaria. Claro. Y a veces esta cuestión de si reclamo alimentos, ya está, me clavé para toda la vida con la cuota alimentaria que fijaron o que acordé. No, lo primero que hay que tener en cuenta es que los alimentos para los hijos siempre es una cuestión provisoria. Porque uno no puede acordar una cuota alimentaria a los 2 años cuando se separó de la pareja y tiene un hijo de 2 años, y esa cuota alimentaria no puede ser la eterna hasta los 21, ¿me explico? Es muy difícil hacer un acuerdo tan eficiente que dure toda la vida del hijo. Amén que se tienen que ir actualizando. En estos casos excepcionales, como ha pasado, como es la pandemia, existen estos casos de presentaciones y pedidos que sí la justicia trata, porque son extraordinarios. Claro. El alimento provisorio en estas situaciones, ¿no?
Claro, sí. Bueno, en este caso que planteaba esta mujer, contrajo coronavirus, es su único sostén, y bueno, en este caso el juez lo que dijo, apelar un poco al principio de solidaridad familiar, pero digo, ¿han quedado como pendientes presentaciones o demandas que se habían hecho antes de la pandemia?
Sí, quedaron muchas presentaciones paradas. Igualmente se han ido adelantando. Lo que ha dificultado mucho es el tema de llevar audiencias y correr traslados de esas demandas porque las oficinas de notificaciones aún no están funcionando con total normalidad, ¿me explico?
Claro.
Ese es el principal problema que tenemos, la notificación. Nosotros decimos desde el Colegio de Abogados, como el correo, como los comisionistas, como todo, pueden ir y circular, el policía puede notificar y no se puede notificar en general. ¿Me explico? Con el protocolo que corresponde, eso claro. Desde ya, ¿no? No queremos que nadie se enferme.
¿Y cómo es, por ejemplo, entra una, no sé, pasas una presentación de una demanda?
Una demanda.
¿Y cómo se de qué manera se notifica? ¿Cómo es el procedimiento habitual?
Bueno, esa cédula sí. Con esa demanda de juicio de alimentos al progenitor o progenitora que se quiere demandar, se va a la oficina de mandamientos y un oficial de justicia, un oficial notificador, la lleva al domicilio de la persona demandada. Claro. El tema es que se está analizando si ese oficial de justicia, ese oficial notificador, puede ir a la casa, entregarle el papel y dejar constancia, que ya se hacía antes en este mecanismo cuando el demandado no quería firmar la cédula y no quería recibir, porque se enojaba, el oficial de justicia dice, entregué cédula de notificación con copias, con tantas copias. Y ahí quedaba notificada la demanda. Igualmente hay mecanismos para poder notificar, también existe la posibilidad de notificar por carta de documentos si el juez lo autoriza. Hay diferentes, tenemos el juez de la Madrid, que autoriza notificar por WhatsApp.
Ah, mira.
¿Me explico? Esa es una resolución que se habló mucho en la provincia de Buenos Aires, notificar por WhatsApp, y que las copias también se ponían a disposición y se mandaban por fotos, o sea, al teléfono fijo. ¿Qué pasa en ese caso particular? Ese teléfono celular lo había dado el demandado,
claro,
al juzgado. O sea, vos ya tenés una veracidad que te denunciaron un teléfono, ¿me explico? No puedo notificar a cualquier teléfono celular ni...
No tengo certeza. Claro, se tiene que corroborar que sea la persona a la que le debe llegar la demanda.
Tal cual, porque tiene consecuencias y un proceso puede ser nulo. Pero hay diferentes formas de notificar. Pero igualmente consideramos que la oficina de notificaciones tiene que seguir andando con los recaudos y protocolos que considera. Eso es ya. Pero bien hablado vos de los alimentos, esta cosa de lo extraordinario, que es realmente atrapante poder hablar de este tema, porque vos me decís, es un caso donde una mujer se enfermó de coronavirus.
Sí.
Bien, hay que analizar el caso. Y los casos, yo tuve acá unos casos en Tandil, donde la mujer... Viste que el Estado al empleador le permitía reducir el sueldo, el ingreso,
sí,
al 25%.
Sí.
Hubo personas que sufrieron esas reducciones de los empleadores por el 25%.
Ay,
y esa mujer dice, ahora, tengo dos chicos en mi casa todo el día consumiendo, no van a la actividad del colegio, estoy enseñándole yo, tengo que pagar una niñera si tengo que ir a trabajar. Y el progenitor o progenitora del alimentante pasa la misma cuota y los tiene tales días, o ni siquiera, porque el Poder Ejecutivo vieron que no habilitaba que los chicos fueran de casa a casa.
Casi 45 días estuvieron que se quedaban en la casa donde se había declarado la pandemia, ¿no?
Y esa situación, una mujer que le reducen el sueldo a su empleador, también debe ser hiperanalizado y ver la posibilidad de que se pague una cuota extraordinaria por este tiempo, hasta que dure el aislamiento. Porque también hay que analizar que los chicos, por más que se estén flexibilizando el aislamiento, los chicos siguen estando en las casas, los adolescentes.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Y todos los niños y niñas. Entonces, hay que tener en cuenta, son mayores gastos, mayores consumos, mayor gasto a veces en niñera, ya la niñera está permitido en nuestra localidad que pueda ir, entonces el padre tiene que salir a seguir trabajando, y en la franja horaria que iban a una actividad extracurricular o al colegio, los padres también aprovechaban a trabajar. Y ahora no están saliendo los chicos. Son cuestiones a analizar y que los jueces los tienen en cuenta en esos casos cuando se puede también. Porque hay que ver si el alimentante también puede pasar una cuota extraordinaria. ¿Me explico?
Claro, sí,
porque
sí,
eso,
sí.
La situación particular de cada caso.
Claro,
pero se deben contemplar y considerar.
Bien. ¿Qué otra de la... Bueno, esto además de la reducción del salario, ¿qué otras cuestiones se han visto durante esta cuarentena que ya aquí en Tandil llevamos 74 días, decíamos hoy, desde el lado de la justicia, Gastón, si es que con respecto a la familia o alguna cuestión más que quieras comentar?
Bien, a ver, principalmente en el foro de familia, a ver, las presentaciones en cuanto a crisis de pareja se ha visto mucha consulta de crisis de pareja, eso es un tema.
Ajá,
está bueno a ver cómo es la situación de las relaciones de pareja, cuánto aguanta uno al otro, ¿no?, en este aislamiento, esta cuarentena. Pero amén de eso, que puede ser anecdótico y cómico, es ver qué consecuencias trae esto a la hora de mantener las relaciones y que continúen los vínculos afectivos, ya sea un matrimonio o una unión convivencial. En este aspecto. Entonces, muchas consultas al tema de separarse y las consecuencias que tiene, tanto un divorcio como una separación de una unión convivencial, lo que se conoce bien por concubinato, que se dejó de usar. Pero también ha habido muchos reclamos de alimentos frente a la separación, porque no se pone en primer lugar el foco en la finalización jurídica de la relación, del matrimonio, de la unión convivencial, sino en las consecuencias de me divorcio o me voy a separar, pero tengo que reclamar los alimentos para mis hijos. En eso sí la justicia lo ha tomado como urgente el reclamo de alimentos si se han separado encima en el medio del aislamiento. Entonces se han iniciado varios expedientes en cuanto a ese punto de reclamo de alimentos. En cuanto a cuestiones laborales también ha habido mucho reclamo, también en la ciudad de Tandil, esta cuestión del despido, por más que ustedes me pueden decir, pero pará, había decretos presidenciales en los DNU que decían que no se podían despedir, porque prohibían despedir, pero hubo despidos, hubo cuestiones de llegar a acuerdos para ver que...
Para desvincularse.
Tal cual, ese es el punto. Y ahí la gente necesitaba mucho asesoramiento, y se iniciaron causas también, pero solamente se podían iniciar las urgentes y las que prescribían. En el fuero laboral, se iniciaban muchas causas que podían prescribir los reclamos anteriores, ¿no? Tenés un plazo determinado, entonces se vencían en estos días, entonces había que iniciarlo igualmente. Pero no eran despidos en este caso, pero muchas consultas igualmente. Lo que sí realmente preocupa es mucho el funcionamiento de la comisión médica. Esto en el sentido que tenemos la central en Azul, que en su momento se habló que iba a venir a la ciudad de Tandil también, donde los accidentes laborales siguen dándose y todavía no se pueden iniciar esos reclamos y están frenados. Hay muchas consultas con respecto a comisiones médicas para poder iniciar esos procesos y determinar la incapacidad de la persona a la hora de poder ser indemnizada.
Claro.
Hay mucho de eso también. Bueno, el fuero penal ya es conocido, la violación al aislamiento, estos beneficios de morigeración o prisión domiciliaria, que también se trabajó mucho, y el fuero penal fue uno también de los que más trabajó arduamente en esta cuarentena. Y en el fuero civil fueron avanzando dentro de la medida de las posibilidades. Hay que entender que el mayor déficit y la mayor deficiencia, mejor dicho, del Poder Judicial es la infraestructura. No cuenta, estamos hablando de cámaras, de audiencias virtuales, y no cuentan con cámaras ni micrófonos para hacerlas. Entonces estamos hablando de algo básico. Bueno, ahí tenemos que poner el ojo para poder ir avanzando y colaborando todos.
Gastón, ¿y se habla de algún tiempo donde se pueda reabrir y los juzgados? ¿Ustedes han hecho algún pedido a la provincia? ¿Cómo es eso?
A ver, el fuero laboral, civil y comercial y contencioso administrativo, los plazos ya están corriendo. El tema es el fuero familia penal, los plazos todavía no, pero todos siguen trabajando en la medida de sus posibilidades. El reabrir, esto podría llegar a pasar a partir de junio. Estamos esperando resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, porque pedidos hemos realizado todos. Hemos dicho que la justicia, el servicio de justicia es esencial, como el ejercicio de la profesión de la abogacía también, porque la verdad, un poder del Estado no puede estar frenado durante 70 días. Uh-huh. Eso lo hemos dicho. El tema es que las soluciones o los modos de trabajar antes de la cuarentena no pueden ser aplicados al día de hoy. Esa es la mayor dificultad. No podemos volver a trabajar y a atropellarnos en los juzgados a pedir expedientes y ver expedientes y estar uno al lado de otro de la manera que lo hacíamos antes.
¿Se puede pensar en un sistema, por ejemplo, de turnos, como tuvieron que hacer los bancos, por ejemplo? ¿No?
Se puede pensar, hay que ver qué pasa. Hay mucho desconocimiento con el virus también, esto de que si yo me pido prestado el expediente, ¿no? Para traérmelo al estudio, verlo por 72 horas. El virus se transmite por el papel, no se transmite por el papel, tiene que estar en cuarentena la hoja. ¿Me explico todo lo que esto conlleva? Porque de hecho, se habla de poner en cuarentena un expediente.
En su momento consultábamos a especialistas respecto a qué pasaba con el papel de diario, ¿no? Que nos toca a nosotros. Decían que en el caso de el papel de diario no había ninguna, no había riesgos en ese sentido, pero sí que las dudas y las consultas surgen. Y esto, ¿no? Digo, cómo readaptarse, como vos decías, no va a ser lo mismo que antes de la cuarentena, pero alguna forma que encontrar, pues no puede estar, los juzgados no pueden estar cerrados eternamente.
No, no pueden estar frenados en el trabajo, porque hoy siguen trabajando.
Claro, sí, virtualmente.
Sigue trabajando desde la casa y otros van al juzgado y así se van rotando. Deberían poder trabajar todos con total plenitud, no normalidad, sino plenitud, el funcionamiento pleno. El tema, nosotros tenemos una ventaja, que los abogados venimos muy bien entrenados, y las abogadas, en cuanto a lo que sería el expediente digital, las presentaciones y notificaciones electrónicas. El tema es que esto conlleva de que el Poder Judicial también habilite al propio sistema a que nosotros podamos visibilizar y ver todo el expediente virtual.
Claro, lo que pasa es que no todo, claro, el tema que hay también otra referencia, que no todo está digitalizado, porque si no, tranquilamente no tendrías contacto con el papel.
Particularmente estoy feliz de la vida de estar trabajando todo virtual y tener las audiencias acá en el estudio y participar de las audiencias, donde viene el cliente al estudio con su barbijo, hay alcohol en gel, se cumplen los protocolos en el despacho y vos llevas adelante la audiencia. Y estás 3 horas en una audiencia litigando con el otro abogado, con el juez, con el consejero, con quien sea, en el fuero que sea, de esa manera. Sí, es verdad, no tenemos el protocolo todavía hecho de las vistas de causas, que son donde declaran testigos. ¿Cómo vamos a trabajar? Hay muchas audiencias con testigos. ¿Cómo se va a llevar eso? Eso está todo frenado. Y en esos puntos hay que correr, porque tenés muchos juicios donde tenés que tomar declaraciones a testigos para que el proceso siga. Entonces, eso hay que acelerar un poco, porque a la gente no le podemos decir que no podemos tomar una audiencia de testigos porque no tenemos una cámara o un micrófono.
No, está cual.
Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, tenemos que apuntar a solucionar esos temas rápidamente. Hay buena predisposición de los abogados y abogadas, hay buena predisposición de los magistrados y funcionarios, pero y empleados judiciales, no vamos a dejar a nadie afuera, pero también tenemos que ver que la infraestructura nos está escaseando. Sí. Entonces, tenemos que trabajar para poner en órbita todos esos temas y poder avanzar. Y con buena predisposición se puede solucionar.
Gastón, y de la SED, recordemos, estamos hablando con el doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental Azul, de lo que es la Departamental Azul, que son 11 localidades, ¿no? Las que, sí, 11 ciudades las que implica. En las 11 que tiene cobertura el colegio, ¿están trabajando los abogados en las 11 ciudades?
Hoy, al día de hoy, tenemos todas las ciudades trabajando los abogados. Sí, ajá, nos llevó mucho tiempo. Tandil fue la primer localidad que permitió que los profesionales pudiéramos trabajar en los estudios en el horario acotado de 9 a 14, ¿se acuerdan en su momento? Por abril. El tema es principio de mayo. Esto fue positivo para el 30, fue, me acuerdo clarito, fue un 29-30 de abril que sacó el decreto municipal, sí, el intendente, que ya sabía del gobernador, que le daba el ok,
claro,
para poder habilitar, porque esto dependía de provincia que te habilitara.
Sí.
Y después siguieron otras ciudades como Las Flores y el resto. Siguen. El tema es que tenemos 8 localidades que tienen justicia de paz. Y la justicia de paz todavía no está autorizada por la Corte a poder funcionar plenamente. Y eso también lleva mucha repercusión en la profesión, porque realmente los abogados necesitan que sus expedientes sigan avanzando. No tan solo para, y que es esencial, promover y defender los derechos de sus clientes, sino también para poder cobrar honorarios. Y como llevamos casi 70 días, y si esto no avanza, el expediente no puede tener una sentencia en su momento y poder cobrar. Sumado a que los abogados y abogadas no es que dictan una sentencia y nos regulan honorarios y cobramos. La gente tiene que tener dinero para pagar, claro, al abogado, exacto, que contrató. ¿Me explico? Uh-huh. No es como tener un ingreso mensual. Esto tiene una, es una cadena esto, que a veces ve dificultado al profesional, como todos los profesionales independientes, ¿no? En ese,
sí,
sentido.
Sí, sí.
Pero nosotros dependemos de que el proceso termine y avance.
Claro.
Por eso creemos que es importante que el Servicio de Justicia funcione plenamente, no normalmente, porque no podemos volver a la normalidad que conocíamos. Hay que volver a la, hay que tener una nueva normalidad. Ese es el punto acá. Tener una nueva normalidad y que el Servicio de Justicia se garantice plenamente. A ver, yo tengo fe que esto va a funcionar y que lo virtual va a ser lo que nos va a ayudar a poder avanzar en esta nueva normalidad. Pero creo que vamos por buen camino. Tenemos que poner un poquito todos los esfuerzos y ver qué presupuesto existe para que la justicia funcione. Una cosa es la provincia de Buenos Aires en el interior y otra cosa es en el famoso AMBA, lo que, exacto, es conurbano. Son dos cosas diferentes, uh-huh, pero es la misma provincia.
Claro,
ese es el debate,
pero
que también hay que dar.
Exacto, pero por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata todavía no está habilitada la actividad, uh-huh, para abogados.
No.
Tampoco entienden mucho, porque esto, ¿no? Es decir, está frenado hace 70 días y cuando uno por ahí cuenta lo que pasa acá en la ciudad, en la casa de la departamental, dice como, ustedes parecen como de otro planeta.
Sí, realmente, ¿viste? Eso que siempre hablamos, a ver, esto de poder, ¿cómo circulamos también los abogados? Porque tampoco es esto que yo puedo ir circulando por las rutas.
Claro.
También ese es un tema que también se habla mucho, uh-huh, el tema de la circulación y el certificado. Algo que se está reclamando es que hace unos días el certificado para circular de los abogados es el único certificado que sirve para la gente, que tenga claro, es el certificado que te da el Estado Nacional, el que vos hacés por la aplicación Cuidar.
Sí.
Es el único certificado válido, uh-huh, para poder circular. En ese sentido, con ese certificado, hace unos días figuraba el abogado. Ahora no estaría figurando. O sea, porque al caer el fin de semana todos los certificados, en ese sentido, hoy nos vemos perjudicados de esa manera para poder, claro, si tengo una audiencia o tengo que ir a ver un cliente a Azul y tengo que salir a justificar de muchas maneras si no encuentro el certificado de la aplicación a Cuidar. En ese sentido, estamos viendo cómo tramitar todos los certificados respectivos. Pero pasa eso, claro, depende de cada localidad. También, si yo tuviera que ir a Mar del Plata, a ver, tendría que ir a Mar del Plata y tengo el justificativo. Pues, supongamos que tengo que ver un cliente y tengo una audiencia, o lo que fuera, tengo que ir a Mar del Plata, si no es virtual. Bueno, tendría que ir y justificarlo.
Claro, en principio que esté lo que es la profesión incluida dentro de la aplicación. Y después, bueno, también vos justificar para qué vas. O sea, no es que decir solamente porque sos abogado podés circular libremente.
No puedo estar, claro, de irme el fin de semana a Mar del Plata porque, claro, tengo la autorización. Para...
Tal cual.
Además, nosotros, si tenemos que, los abogados tenemos que circular con una credencial, la, uh-huh, credencial de abogado. Si tenemos una audiencia, tenemos que presentar algo en un juzgado. Tenés un traslado, una notificación, imprimir la cédula de notificación, también puede servir de justificativo. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Así que todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí rescatar esto, ¿no, Gastón? Que afortunadamente a través de las esas aplicaciones tecnológicas han podido seguir cerca, ¿no?, de la gente en el medio de lo que fue todo en principio el caos, hasta nada, poder retomar al menos de a poco. Pero bueno, ante cualquier novedad, como siempre, te vamos a estar consultando.
A disposición. Y a no tenerle miedo a ver lo que es la nueva normalidad. Yo creo que todos tenemos que adaptarnos, todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que hacer un esfuerzo ser amigables con la tecnología, por sobre todas las cosas. Esto implica un desgaste en la vista, y lo pongo en primera persona porque también la vista a uno le termina agotando porque pasa mucho más tiempo mirando la pantalla del teléfono, el televisor, la computadora, la tablet, lo que fuera, pero creo que tenemos que empezar a entrenarnos mucho más en ese uso, y por sobre todas las cosas garantizando bien, no dándole ok a todo, esto me parece que es un buen consejo, no darle ok a cualquier aplicación, porque la información que cuando uno baja aplicaciones, captan los datos propios. Hay que leer cada cuadrito, cada placa que aparezca, previo a dar, aceptar ok, lean lo que están poniendo ok o aceptar, porque hoy con todas las aplicaciones, tanto Zoom, Jitsi, Google Meeting, que hay para reuniones virtuales, lo que fuera, lean cada cuadrito que hay y no pongan ok, por cuestión de bajar la aplicación. Lean qué datos comparten, porque a veces le da la posibilidad de decir no comparto estos datos y es mucho mejor no compartirlos.
Gastón, gracias. Buena tarde.
No, por favor, un placer y saludos a todos.
Buena oyentes. Tarde.
El doctor Gastón Argerio, presidente del Colegio de Abogados Departamental.